Muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio de radio que comienza aquí, llamado La Luna y Compañía, donde un servidor, José Antonio Laboreo, como siempre digo, gracias a la magia de la radio, se transforma en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir poemas, música y sentimientos. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero agradecer todas esas muestras de cariño, todos esos comentarios que por distintas formas he recibido en relación al programa anterior. Programa en el que, los que lo escuchasteis ya lo sabéis, primaban los sentimientos a otros objetivos o consideraciones del programa. Porque, como dije en aquel entonces, era mi forma de llorar, de expresar mi dolor que sentía ante la pérdida de una persona muy querida, muy joven y muy luchadora, que a pesar de todas esas circunstancias, pues la vida nos la arrebató. Y fue un sentimiento común en muchas personas. Compartimos ese programa, a los cuales quiero agradecer porque batimos un récord absoluto de oyentes. Y era pues mi forma personal de despedirme de alguien que había plantado cara a la vida y que tristemente pues nos ha dejado. Sobre todo, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo expresarlo? Cuando la muerte ya sabemos todos, la conocemos y sabemos que está ahí a la vuelta de la esquina, que en cualquier momento puede aparecer. Pero a veces nos parece tan injusta, ¿no? Cuando sobre todo se ceba en personas tan jóvenes, tan llenas de vida, tan vitales. Parece que no, pero nos duele mucho más. Así me sentía yo, dolido. Y con el programa del otro día, pues quise un poco reflejar esos sentimientos. Desde que tengo 17 años me ha parecido que la mejor manera de soltar lo que uno lleva dentro, ¿no?, para que se deshagan los nudos del interior, era escribir o contarlo, en este caso a través de la radio. Así que gracias precisamente a este medio de comunicación me he sentido más aliviado. Mamen además era muchas cosas, ¿no? Una persona muy vital, a pesar de la contradicción que pueda parecer, ¿no? Y además fue una de mis alumnas, ¿no? Yo lo comenté, llevo en esto del mundo de la radio en relación con los escolares desde el año 1990. Tengo la fortuna de que por aquel año, en mis prácticas de magisterio, que es una de las cosas que, bueno, siempre me he sentido orgulloso. Nunca he ejercido en un colegio como tal, en el aspecto más riguroso. Es decir, no he sido un profesor de matemáticas, de lenguaje, pero desde hace muchísimos años he tenido la oportunidad de colaborar con diferentes colegios e institutos y de estar rodeado de los más jóvenes, ¿no? Y enseñarles algo que a mí me apasiona, que es la radio. Por eso en este programa, que es un poco el programa de continuación, ¿no?, de volver un poco a la rutina, por decirlo de alguna forma, pues he querido también darle una pequeña pincelada de luz, de juventud, y aprovechando también que actualmente sigo dando clases de radio escolares y que casualmente pues ahora mismo estamos trabajando, empezando a trabajar la locución con varios textos. Hemos empezado a trabajar lo que son los textos poéticos. Evidentemente son alumnos, están aprendiendo, no tienen la soltura todavía de un profesional o de gente más experimentada, porque llevan prácticamente 2 meses aprendiendo radio. Pero sí que en el programa de hoy, a lo largo del mismo, vais a poder escuchar algunos poemas recitados por jóvenes escolares, porque ellos son el futuro y, ¿por qué no?, por darle un toque de color al programa de hoy. Y nada, pues eso, quería simplemente agradecer una vez más esas palabras que he recibido, esos gestos de cariño. Y nada, que la vida sigue y sigue el programa, así que una semana más Os doy la bienvenida a este espacio de radio llamado La Luna y Compañía. Bienvenidos.
Se detenga si es que me haces el amor. Tengo ganas de esperarte por el parque una mañana. Tengo ganas de atender a tu más dulce petición. Tengo ganas de inventarle un mandamiento a mis pecados. Tengo ganas de ser libre amarrándome a tus pies. Tengo ganas de enredarme con mi furia y tus abrazos. Tengo todo de algún modo, pero no te tengo a ti. Tengo ganas de entenderte cuando nadie te hace caso y nadie te acompaña. Tengo ganas de que te des cuenta que este amor secreto solo es para ti. Tengo ganas de soñar despierto, reemplazar mi soledad por tu silencio. Tengo ganas de que tengas ganas de tenerme a mí. A mis pecados, tengo ganas de ser libre amarrándome a tus pies. Tengo ganas de enredarme con mi furia y tus abrazos. Tengo todo de algún modo, pero no te tengo a ti. Tengo ganas de entenderte cuando nadie te hace caso y nadie te acompaña. Tengo ganas de que te des cuenta que este amor secreto solo es para ti. Tengo ganas de soñar despierto, reemplazar mi soledad por tu silencio. Tengo ganas de que tengas ganas de tenerme a mí. Que tengas ganas de tenerme a mí.
Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético.
Hola queridos oyentes, mi nombre es Jaime y hoy os traigo un poema de Koldo Fierro llamado El paso del tiempo. Esperé a que volvieras durante días, semanas, años, quizás toda la vida, desde que tengo memoria. Y nunca volviste, siempre tú en mis sueños, siempre tú en mis esperanzas, siempre tú. Y ahora que vuelvo a ver, ¡Qué suerte! Ya no te necesito. Hola, queridos oyentes, ¿qué tal? Hoy os voy a leer un poema que se llama Soneto 23 y es de Garcilaso de la Vega. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oso se escogió con vuestro presto por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza su costumbre.
Hola, queridos oyentes, me llamo Natalia y hoy os voy a recitar un poema. Se llama Te regalo una rosa sin espinas y su autor es Joan. Hoy traigo una rosa que no lleva espinas, para regalártela a ti, mujer, por creer en mí, por ser mi amiga, amante, fiel y compañera. Con un poema de mi mano, dictado desde el corazón, escrito de bellas palabras para que no muera en el tiempo y recuerdes cuando te amo. Quise describir su olor y fragancia, pero siempre venía a mi mente. De todo ello, aquí dejo constancia que siempre estabas tú presente, la flor más bella y delicada, a quien dedico mis pensamientos, porque ella es una linda rosa, frágil, dulce y hermosa. Así eres tú, mi única rosa.
Hola, me llamo Lucía y os voy a leer un poema de Frida Kahlo. Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, el problema es solo saber vivirla, que cada uno lo resuelva como pueda.
Si cuentas un cuento, porque siempre dices que fueron felices y comieron perdices.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas.
Juan Salvador Gaviota. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas del mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a 1 kilómetro de la costa, cuando se oyó una voz llamando a la bandada de la comida, y una multitud de 1000 gaviotas se aglomeró para luchar por cada pizca de comida. Comenzaba un día más.
Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, alzó el pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión para conseguir un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Mantuvo la concentración, tomó aliento, forzó aquella torsión 1 solo centímetro más, pero se atascó y cayó.
Las gaviotas, como sabréis, no se detienen en medio de un vuelo, pero Juan Salvador Gaviota volvió a intentar. No era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender más que las normas básicas de vuelo, es decir, ir y volver de la playa por comida. No les importa volar, sino la comida, y sin embargo, más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar.
Eso no era normal en el resto de los pájaros, y hasta sus padres se disgustaban cuando lo veían practicar solo, lejos del resto. A él le daba igual, quería saberlo todo. ¿Por qué, cuando volamos sobre el agua, alturas inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas, podía quedarse en el aire más tiempo y con menos esfuerzo? ¿O por qué?
¿Por qué, Juan? Tan difícil es ser como el resto de la bandada. ¿Por qué no comes, hijo? Eres ya solo plumas y huesos.
No me importa, madre. Solo quiero saber qué puedo hacer en el aire. Nada más. Solo deseo saberlo.
Mira, Juan, el invierno se acerca. Habrá pocos barcos y los peces de superficie se irán a las profundidades. Si quieres estudiar, hazlo sobre la comida y cómo conseguirla. Volar es muy bonito, pero no olvides que la razón de volar es comer.
Sí, padre.
Durante los siguientes días intentó comportarse como las demás gaviotas. Lo intentó de verdad, lanzándose sobre algún pedazo de pan y algún pez, pero no dio resultado. No pasó mucho tiempo sin que Juan saliera solo de nuevo al mar, hambriento, feliz, aprendiendo. En una semana de prácticas había aprendido más sobre la velocidad que la más veloz de las gaviotas. Cometía errores, pero no desesperaba, y volvía, una y otra vez, a superarse a sí mismo.
Tratando de dominar la velocidad, subió hasta 700 metros y descendió en picado, logrando alcanzar los 70 km por hora, los 90, los 130, pero el triunfo le duró poco. En el momento de salir del picado, se precipitó contra un mar duro como un ladrillo. Cuando recobró el sentido, se halló a la luz de la luna flotando en el océano. Más que su maltrecho cuerpo, le pesaba su fracaso.
No hay forma de evitarlo. Soy gaviota, limitado por naturaleza. Si estuviera destinado a aprender tanto vuelo, tendría por cerebro cartas de navegación. Si estuviera destinado a volar a alta velocidad, tendría las alas de un halcón. Mi padre tenía razón. Tengo que olvidar estas tonterías y estar contento de ser como soy. Una pobre y limitada gaviota.
Cansado, se elevó de las oscuras aguas y voló hacia tierra, a baja altura, con el menor esfuerzo.
No, ya he terminado con esta forma de ser. Soy una gaviota como otra cualquiera y volaré como tal.
Así que ascendió dolorosamente 30 metros y aleteó con fuerza, luchando por llegar a la orilla. Y se encontró mejor con su decisión tomada, y así le resultó más grato volar en la oscuridad, hacia las luces de la playa.
¡La oscuridad! Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Si yo hubiera nacido para volar en la oscuridad, tendría ojos de búho. Tendría las alas cortas de un halcón. Alas cortas... ¡Esa es la solución! No necesito más que doblar la mayor parte de mis alas y volar solo con los extremos. ¡Alas cortas!
Olvidando su promesa, ascendió 700 metros sobre el negro mar. Y sin pensar ni en el fracaso ni en la muerte, pegó fuertemente las antealas a su cuerpo y cayó en picado vertical. Alcanzó 100 km por hora, 130, 180,
La tensión de las alas a 200 km por hora no era tan grande como antes y con un mínimo movimiento de los extremos de las alas aflojó el picado y salió disparado sobre las alas, como una gris bala de cañón bajo control. Solo pensaba en el triunfo, la velocidad máxima, y siguió volando, aprendiendo el rizo, el balance lento, el medio rizo invertido.
¡Soy la primera gaviota acróbata del mundo!
Juan continuó aprendiendo horas y horas, sin parar, y cuando regresó junto a la bandada, ya era de noche. Estaba rendido y agotado, incluso algo mareado, pero feliz, y no hacía más que dar revueltas a la cabeza.
Cuando les cuente mis descubrimientos, se pondrán locos de alegría. En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir, hay una razón para vivir. Podremos ser libres, podremos aprender a volar.
Al llegar, vio que las gaviotas estaban reunidas en sesión de consejo y le estaban esperando.
¡Juan Salvador Gaviota, ponte en el centro!
Eso solo podía significar gran vergüenza o gran honor.
Me habrán visto esta mañana volando, pero yo no quiero honores. Solo deseo compartir lo que he aprendido.
¡Juan Salvador Gaviota, ponte en el centro para tu vergüenza ante la mirada de tus semejantes!
Sintió como si lo hubieran golpeado con un madero. Sus rodillas empezaron a temblar, le zumbaban los oídos.
¿Al centro para deshonrarme? ¡Imposible! ¡No entienden! ¡Están equivocados! ¡Equivocados!
Por tu irresponsabilidad temeraria, al llorar la dignidad y la tradición de las familias de las gaviotas...
Eso significa la expulsión, ser desterrado para toda la vida.
Algún día aprenderás que la irresponsabilidad se paga. Hemos nacido para comer y vivir el mayor tiempo posible.
¿Irresponsabilidad? ¿Quién es más responsable que una gaviota que ha encontrado un fin más alto en la vida? Ahora tenemos una razón más para vivir, para aprender, para ser libres. Dadme una oportunidad. Dejadme que os muestre lo que he descubierto.
Se ha roto la hermandad.
Y todas dieron la vuelta y cerraron los oídos. Juan pasó el resto del día solo. No le importaba ser rechazado. Su único pesar era que el resto de las gaviotas se negasen a abrir los ojos y ver.
Aprendía más cada día. Los picados y la alta velocidad le ayudaban a encontrar aquel pez raro y sabroso que habitaba a 3 metros bajo la superficie del océano. Lo que antes había esperado conseguir para toda la bandada, lo obtuvo para sí mismo. Aprendió a volar y no se arrepintió del precio que había pagado. Un día, ya al anochecer, aparecieron 2 gaviotas.
¡Vaya! Brillan como luz de estrellas y ¡cómo vuelan! ¡A ver si me siguen!
Y Juan las puso a prueba. Torció sus alas y redujo su velocidad a 1 km/h, y ellas le imitaron. Sabían lo que era volar lento.
Veamos qué tal se les da la velocidad.
Y en picado se dejó caer a 200 km/h. Las gaviotas le siguieron, en una formación impecable.
¿Quiénes sois?
Somos tu bandada, tus hermanos. Hemos venido para llevarte más arriba, a tu casa.
Yo no tengo ni casa ni bandada, soy un exiliado.
Esa etapa ya ha terminado y es tiempo de que empiece otra.
Tal vez tengas razón, yo estoy listo.
Y las 3 radiantes gaviotas se elevaron para desaparecer en un perfecto y oscuro vuelo.
¿De modo que esto es el cielo?
Y al instante de ese pensamiento vio cómo su cuerpo se hacía tan resplandeciente como el de sus compañeras. Seguía siendo el mismo, pero su cuerpo había cambiado. Ahora volaba mejor, con la mitad de esfuerzo.
¿Qué potencia tienen ahora mis alas?
Y practicó con ellas alcanzando los 300, 400 kilómetros por hora. Volaba encima de un mar en el que se veían otras gaviotas.
¡Qué pocas hay! ¿No debería estar el cielo lleno de gaviotas?
La docena que estaba cerca de la playa se acercaron para saludarle. Sin decirle nada, él sintió que le daban la bienvenida y que esa era su casa. Había sido un gran día para él. Un día cuyo amanecer ya no recordaba.
Durante los siguientes días vio que ahí había tanto que aprender sobre el vuelo como en la vida que había dejado, pero con una diferencia. Aquí había gaviotas que pensaban como él, eran pájaros magníficos y pasaban horas tras horas ensayando sus vuelos. Así que durante mucho tiempo se olvidó del mundo de donde había venido,
pero una mañana, cuando estaba con su instructor descansando en la playa, se acordó de repente.
«Rafael, ¿dónde están los demás? ¿Por qué no hay más de nosotros aquí? De donde yo vengo hay miles de gaviotas».
«La única respuesta que te puedo dar, Juan, es que tú eres una gaviota entre un millón. La mayoría de nosotros progresamos con lentitud. Pasamos de un mundo a otro, olvidando de dónde hemos venido, sin preocuparnos hacia dónde vamos, viviendo solo el presente. Pero tú, Juan, aprendiste tanto de una sola vez que no has tenido que pasar por mil vidas para llegar a esta. Venga, vamos a continuar. Tienes que perfeccionar esos rizos en el aire».
Pero Juan no se quedó contento con la respuesta.
«Esto no es el mundo verdadero, ¿no?».
«Veo que sigues aprendiendo».
«Entonces luego, ¿a dónde iremos? ¿Es que no hay un lugar que sea como el cielo?».
«No, Juan, no hay tal lugar. El cielo ni es lugar ni tiempo. El cielo consiste en ser perfecto. ¿Te gusta la velocidad, verdad?».
«Claro, me encanta».
«Entonces tocarás el cielo el día que palpes la velocidad. Y eso no es volar a 1000 km/h, ni a 1 millón. Cualquier número es ya un límite. La perfecta velocidad es estar ahí».
De repente, sin aviso, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció del borde del agua y apareció 20 metros más allá. Al poco, desapareció de nuevo para volver en una milésima de segundo, junto al hombro de Juan.
«¿Cómo lo has hecho? ¿Qué se siente? ¿Hasta dónde puedes llegar?».
«Puedes ir al lugar y al tiempo que desees».
«Yo quiero aprender a volar así. ¿Qué hay que hacer?».
«Para volar tan rápido como el pensamiento y a cualquier sitio que exista, debes empezar por saber que has llegado».
Ese era el secreto, dejar de verse uno a sí mismo como esclavo de su cuerpo, ya que la verdadera naturaleza de cada uno residía en cualquier lugar del espacio y el tiempo. Sin entenderlo muy bien, Juan se dedicó en cuerpo y alma a intentarlo, día y noche, pero a pesar de su esfuerzo no logró moverse ni un milímetro de donde estaba.
«Olvídate de la fe, no la necesitas para volar. Lo que necesitas es comprender el vuelo. Esto es exactamente lo mismo, inténtalo otra vez».
Y así fue como un día, con los ojos cerrados, concentrado, por fin comprendió sus palabras.
«Es verdad, soy una gaviota perfecta y sin limitaciones. Bien».
Abrió los ojos y se encontró en una playa totalmente desierta.
«¿Dónde estamos?».
«Como puedes ver, estamos en un planeta con playa y cielo azul».
«¿Resultó? Bien».
«Pues claro, todo resulta cuando se sabe lo que se hace. En 10.000 años no había visto una gaviota con tanta rapidez como tú».
Fue pasando el tiempo, aprendiendo, pero su pensamiento se centraba una y otra vez en la Tierra.
«Si supieran allí tan solo una décima parte de lo que yo sabía, ¿habrá ya alguna gaviota que estuviese esforzándose por aprender a volar? ¿Habría algún exiliado?».
Mientras más estudiaba sus lecciones de bondad, mientras más trabajaba por conocer la naturaleza del amor, más deseaba volver a la Tierra. Había nacido para ser instructor, y su manera de demostrar el amor era compartir algo de la verdad que había visto con alguna gaviota que estuviese pidiendo solo una oportunidad de ver la verdad por sí misma.
«Rafael, tengo que volver».
«Te echaré de menos, Juan».
«No seas tonto. ¿Qué intentamos practicar todos los días? Nuestra amistad no depende ni del tiempo ni del espacio. Supera el espacio y nos quedará solo una aquí. Supera el tiempo y nos quedará una ahora. Entre aquí y ahora, ¿no crees que podemos vernos un par de veces?».
«Estás loco. Desde luego, si hay alguien capaz de demostrar a uno de la Tierra cómo ver a 1000 millas de distancia, ese eres tú, Juan Salvador Gaviota. Adiós, amigo mío».
Al tiempo que se despedía, supo que ya no era solo huesos y plumas, sino una perfecta idea de libertad y vuelo, sin limitación alguna.
Pedro Pablo Gaviota era un demasiado joven, pero ya sabía que no había pájaro peor tratado o con tanta injusticia como él.
«Me da lo mismo lo que me digan. Volar es más importante que un simple aleteo. Solo un pequeño viraje ante la gaviota mayor y me he convertido en un exiliado. ¿Son bobas? ¿Es que no pueden comprender lo que alcanzaríamos si realmente aprendiéramos a volar? Me da lo mismo lo que piensen, ya se arrepentirán».
«Oye, Gaviota, no seas tan duro con ellos. Al expulsarte, solo han conseguido hacerse daño a sí mismos. Ya se darán cuenta de ello algún día. Perdónales y ayúdales a comprender».
«¿Y quién es tú para darme esos consejos?».
Pero Juan Salvador Gaviota no contestó, se limitó a volar a su alrededor durante un rato. Luego se paró frente a él y le hizo una pregunta directa.
¿Quieres aprender a volar?
Sí, quiero volar.
¿Tanto lo deseas como para ser capaz de perdonar a la bandada y volver ahí algún día para enseñarles a aprender?
Sí, de verdad quiero.
Entonces, empecemos las clases.
Y así Juan comenzó a enseñar. Su discípulo era un alumno de vuelo casi perfecto, fuerte, ligero y rápido como el aire. Al cabo de 6 meses de enseñanzas, Juan tenía otros 6 aprendices, todos ellos exiliados, pero curiosos por esta nueva visión del vuelo por el puro gozo de volar. Sin embargo, les resultaba más fácil dedicarse al logro de altos vuelos que a comprender la razón oculta de ello. Ni uno de ellos, ni siquiera Pedro Pablo, había llegado a creer que el vuelo de las ideas podía ser tan real como el vuelo de viento y las plumas. Un mes después, Juan se dirigió a ellos.
Hoy es el día. Ha llegado el momento de volver a la bandada.
Juan, ¿qué dices? No seremos bien recibidos. Somos exiliados.
Somos libres de ir donde queramos y de ser lo que somos.
Y diciendo esas palabras, se elevó de la arena y giró hacia el este, hacia el lugar donde vivía la bandada de gaviotas.
¿Qué hacemos, Pedro Pablo?
No seremos bien recibidos, compañeros. Seguimos siendo exiliados.
Nunca ninguna gaviota ha violado la ley de la bandada de no retornar.
Bueno, no tenemos que obedecer la ley si no formamos parte de la bandada, ¿verdad? Además, si pelea, él nos va a necesitar.
Y así ocurrió que aquella mañana aparecieron desde el oeste 8 gaviotas en formación de doble diamante, casi tocándose los extremos de las alas. Sobrevolaron la playa de las gaviotas a 250 km por hora. Los graznidos habituales de la bandada se cortaron. 48.000 ojos de gaviota les observaron sin un pestañeo. Ellos se posaron en la playa y, como si no hubiera ocurrido nada, Juan comenzó a dar sus lecciones.
Para comenzar, os he de decir que habéis llegado algo tarde en el aterrizaje.
Esos pájaros son exiliados.
Han vuelto, no puede ser.
De acuerdo con vosotros, son exiliados. Pero, ¿dónde aprendieron a volar así?
¡Silencio! ¡Silencio todo el mundo! Quien hable un exiliado se convertirá en un exiliado. ¡Ignoradlos!
Espaldas de grises plumas rodearon a Juan y sus compañeros, pero este continuó dando sus clases.
Venga, Martín, dices conocer el vuelo lento. Pruébalo primero y alardea después. ¡Vuela!
Cada alumno se ejercitaba en vuelos, giros y piruetas, aprendiendo el arte de volar y siendo observado por más de un ojo furtivo. Terminados los vuelos, los alumnos descansaban en la playa mientras escuchaban las explicaciones de Juan. Tenían muchas ideas que ellos no comprendían, pero también había otras buenas y comprensibles. Poco a poco, por la noche, se formó otro círculo alrededor de los alumnos, un círculo de curiosos que escuchaban allí en la oscuridad, sin deseo de ver ni ser vistos, y que desaparecía antes del amanecer.
Justo un mes después de su regreso, se les acercó una gaviota.
Quiero que me enseñéis a volar, ¿lo haréis?
Y así fue como Armando Gaviota se convirtió en un nuevo pájaro exiliado y en el octavo alumno de Juan Salvador Gaviota. Durante la siguiente noche llegó Esteban Gaviota, arrastrando su ala izquierda hasta caer a los pies de Juan.
Ayúdame, más que nada en el mundo quiero volar.
Vamos entonces, subamos al cielo, dejemos atrás la tierra y empecemos.
No me entiendes, mi ala, no puedo mover mi ala.
Tienes la libertad de ser tú mismo, tu verdadero ser, aquí y ahora. Y no hay nada que te lo pueda impedir.
¿Quieres decir que puedo volar?
Quiero decir que eres libre de hacerlo.
No hizo falta más. Esteban extendió sus alas sin el menor esfuerzo y se alzó en la oscura noche. Su grito, a tope de sus fuerzas y desde 200 metros de altura, sacó a la bandada de su sueño.
¡Puedo volar! ¡Puedo volar!
Al amanecer, había cerca de 1000 pájaros en torno al círculo de alumnos, mirando con curiosidad a Esteban. Ya no les importaba si eran vistos y escuchaban con atención las explicaciones de Juan, tratando de comprender. Este habló de cosas sencillas, que está bien que una gaviota vuele, que la libertad es la misma esencia de su ser, que todo aquello que impida esa libertad debe ser eliminado.
¿Eliminado? ¿Aunque sea la ley de la bandada?
La única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad, no hay otra.
¿Cómo quieres que volemos como tú? Eres especial, superior a cualquier pájaro.
¿Sí? Mirad a Martín, a Armando, al resto. ¿Son especiales o divinos? No más que yo, no más que vosotros. La única diferencia es que ellos han comenzado a aprender la verdad, han empezado a ponerla en práctica.
Y así fue como día a día fue aumentando el número de gaviotas y los alumnos fueron convirtiéndose en profesores de las nuevas gaviotas.
Ocurrió al cabo de un tiempo. Pedro Pablo se hallaba explicando los principios del vuelo a alta velocidad a una clase de nuevos alumnos. Justo salía de un picado desde 4.000 metros cuando un pajarito, en su primer vuelo, se interpuso en su camino. Para evitarlo, giró violentamente hacia la izquierda y a más de 300 kilómetros por hora se estrelló contra una roca. Una avalancha de miedo y espanto se le echó encima de golpe y luego se sintió flotar en un extraño cielo.
Tu problema, Pedro Pablo Gaviota, es que hay que superar nuestras limitaciones en orden, con paciencia. No intentamos cruzar a través de las rocas. Todavía no hemos llegado a esa lección.
Juan, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? Esa roca... ¿No estoy muerto?
Piensa, Pedro Pablo. Si me estás hablando, no estás muerto. Pero lo que sí has logrado es cambiar tu nivel de conciencia de forma brusca. Te toca ahora elegir. Puedes quedarte aquí y seguir aprendiendo en un nivel mucho más alto. O puedes volver y seguir trabajando para la bandada. Los mayores esperaban que ocurriera un desastre y tú les has complacido.
Claro que quiero volver. Apenas empezaba a enseñarles cosas al nuevo grupo.
Muy bien, Pedro Pablo. ¿Ahora te acuerdas cuando yo trataba de explicaros que nuestro cuerpo no es más que pensamiento puro?
Casi al mismo instante en el que Pedro Pablo asentía con la cabeza, en un abrir y cerrar los ojos, se encontró de repente en medio de la bandada.
¡Vive! ¡El que ha muerto vive!
¡Le ha debido resucitar Juan Salvador Gaviota!
¡Es un diablo que viene a por nosotros!
4.000 gaviotas asustadas, con los ojos brillantes, avanzaban hacia Juan y Pedro.
Pedro Pablo, ¿qué te parece si nos marchamos?
Creo que tienes razón, Juan.
Y al instante se hallaron a un kilómetro de distancia.
¿Por qué será que resulta difícil de convencer a un pájaro de que es libre?
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Como todo, con mucha práctica.
Al día siguiente, las gaviotas ya se habían calmado, pero no olvidaban el incidente protagonizado por Pedro Pablo.
No entiendo, Juan. ¿Cómo puedes seguir amando a esas gaviotas que ayer intentaron matarnos?
Es fácil. Basta con practicar y fijarse en el bien que hay en cada gaviota y ayudarlas a que lo vean ellas mismas. Es divertido cuando aprendes el truco. Recuerda a un exiliado que comenzaba a construir su propio infierno en los lejanos acantilados, listo para luchar contra la bandada. Y ahora está aquí, frente a mí.
Así era yo. ¿Y me ves ahora guiando? Pero si el verdadero instructor eres tú.
¿Qué crees, Pablo? ¿Que acaso no hay otras bandadas? ¿Otros Pedros que necesitan mi ayuda?
Tú no puedes marcharte. Yo soy una simple gaviota.
¿Y crees que soy el hijo de la gran gaviota? ¿O un dios? No, no dejes que lo crean ni que se corran extraños rumores sobre mí. Soy una simple gaviota y me encanta volar.
Juan, no te vayas.
No me mires con los ojos. Hazlo con el corazón y hallarás la manera de volar.
Y con esas palabras, Juan se despidió. Después de un tiempo, Pedro Pablo se encontraba entrenando a un nuevo grupo de gaviotas.
Para comenzar, tenéis que comprender que una gaviota es una idea ilimitada de la libertad.
Los jóvenes le miraron extrañados y sin comprender.
Esto no suena a clase sobre vuelo.
Pedro suspiró y comenzó de nuevo.
Está bien, comencemos entonces por el vuelo. Ya aprenderéis lo que os decía ahora.
Y aunque quiso parecer severo, entonces los vio como realmente eran. Y más que gustarle, amó aquello que vio. Miró hacia el cielo y pensó:
¿que no hay límites, Juan? Esto me recuerda a mi primera clase como alumno.
Pedro continuó con la lección. Su carrera hacia el aprendizaje había comenzado, y algún día, tarde o temprano, se reencontraría con su viejo amigo Juan Salvador Gaviota.
Estás escuchando La Luna y Compañía.
Hola queridos oyentes, me llamo Andrés y hoy os voy a recitar un poema. Es de Jael Uribe. Llegará el silencio, llegará el día en el que me vacíe de frutos y me vuelque en la semilla, sin que la nada pueda llenarme. Llegará el otoño de los ecos, con la caída del alba, y me encontrará colmada de soles, con la boca errando las palabras. Entonces, cuando el vientre de la tierra sea parto, cuando no haya caminos cosidos sobre el agua, cosoré flores en las dermis de las cosas, alimentando las fronteras con todo lo que aguarda.
Hola queridos oyentes, me llamo Cristina y os voy a recitar un poema de amistad. Se llama No moriré del todo, amiga mía, y el autor del poema es Rodolfo Tallón. No moriré del todo, amiga mía, mientras vive en tu alma mi recuerdo. Un verso, una palabra, una sonrisa, te dirán claramente que no he muerto. Volveré a las tardes silenciosas, con la estrella que brilla para ti, con la brisa que nace entre las hojas, con la fuente que sueña en el jardín. Volveré con el piano que solloza, las nocturnas escalas de Chopin, con la lenta agonía de las cosas que no saben morir, con todo lo romántico que inmola este mundo cruel que me destroza. A tu lado estaré cuando estés sola, como una sombra más junto a tu sombra.
Te presentamos el poema de Tomás Galindo.
Entre nosotros no hay amaneceres, ni recuerdos inventados, ni crónicas memorables. Entre nosotros no hay palabras que recoger de la arena, sino el presagio de un verso en soledad enhebrado. Entre nosotros no existen horas robadas al sueño, aromas de cocina compartidos, ni colaciones de grado. Y en esta lista imparcial de negaciones, la más paradojal es que entre nosotros jamás ha de habitar la indiferencia.
There's a saying on, says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find.
Te quiero. Por Katy Domínguez Gómez.
To seek a certain lad I have in mind.
Ahora que me siento inspirada, quiero escribir con letras de oro que me siento muy amada. amada por ti, amor mío. Qué bello poder decirlo. Mi alma al notarlo no tiene ningún vacío. Te quiero. Qué feliz poder decirlo, pues siento en mí tanta dicha que temo mi corazón estalle de alegría. Tengo ganas de reír, tengo ganas de gritar, tengo incluso ganas de llorar, sí, llorar de felicidad, aclamar con un te quiero, que cuando tú estás así, tan dulce, tan lleno de amor, me haces perder la razón. La noche está brava, rayos y truenos resuenan, lluvia continua gotea, como si fuera de otra materia. Mas yo siento mi alma viva, tu cuerpo bello y hermoso. En la penumbra observo, qué felicidad más intensa tenerte la noche entera. Y sigue cayendo la lluvia, produciendo sonido angelical, para mi vida apagada, que se enciende solo cuando junto a mí estás. Porque es a ti a quien quiero, por mucho que se empeñe la gente, nunca te dejaré por otro. No te conviene, me dicen, ¿qué puedes esperar de él? Yo hago oídos sordos, no quiero que hablen de ti.
Hola queridos oyentes, me llamo Ángela y hoy os traigo un poema de Koldo Fierro que se titula El paso del tiempo. Esperé a que volvieras durante días, semanas, años, quizá toda la vida, desde que tengo memoria. Y nunca volviste, siempre tú,
en mis sueños, siempre tú, en mis esperanzas, siempre tú. Y ahora que te vuelvo a ver, qué suerte, ya no te necesito.
Pues amigos, amigas, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Una transición del programa anterior a este que espero suavice el siguiente y que creo que nos ha servido a todos, o por lo menos a la mayoría, para revitalizar ese espíritu de niños que llevamos dentro. Hoy ellos han sido posiblemente los protagonistas del programa porque ellos, como siempre digo yo, son el futuro. De todos modos, el relato de Juan Salvador Gaviota ya sabemos que no es un relato dirigido al público infantil, más bien ya hay que tener cierta edad para comprender todos esos mensajes tan hermosos que se encierran dentro de esa gran historia. Pero bueno, era nuestra pequeña aportación a un programa que, insisto, espero haya sido de vuestro agrado, que haya servido para evadiros de lo cotidiano y simplemente para dejaros volar, en el caso de hoy, con Juan Salvador Gaviota. Por mi parte nada más, un saludo muy cordial y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo punto del dial. Muy buenas noches.
De girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. Acuda a caja 3, de pie sin pausa más de 8 horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de Grey que ayude a aquel querub que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta a las olas, brilla en la tarde tu dulce aurora. Miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, no se olviden de tu alegría, que la tristeza si es compartida se vuelve rabia que cambia vidas. Limpiando la mugre de otros, respira el polvo de ropa ajena, bebe la pena en el fregadero. Equilibrista de fin de mes, a descoser para los muchachos todos los bajos del pantalón. Y estas navidades no habrá regalos, turrón barato y algo de sidra si se da bien. Yeah.
noche de invierno sin radiador, con la pensión que tiene el abuelo. Romantino sin romancia, si lo desahucia el banco este lunes, ¿quién hará el hombre con tus cimientos? Y al banco de alimentos vas con corbata, sobre tu espalda el planeta entero se sostendrá.
Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo.